Brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Bueno, pues en este momento se está produciendo la llegada formal, física, de Joe Biden y su familia a la Casa Blanca. Después de una tarde en un Washington frío, con 6 grados de temperatura, un viento que cuando uno está viendo las imágenes a través de la televisión, pues nos ofrece la sensación de que el rigor térmico, de que la sensación térmica es muy superior en cuanto a frío, a esos 6 grados, o sea que estaría, yo creo que incluso por debajo de los 0. Y es claro, es otra vez un recorrido por las calles de Washington en el que no hay nadie, en el que hay naturalmente más guardaespaldas y familia que gente en la calle acercándose al recorrido que está haciendo el presidente y su familia en el camino a la Casa Blanca. Dentro de un poquito arrancamos la tertulia. Vamos a tener también presencias de relieve en la brújula, como las que están salpimentando este programa, en lo que tiene también dedicado especialmente a la mirada al nuevo tiempo en los Estados Unidos. Creo que puedo saludar a José Antonio Vera. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
Bueno, todo bien, ¿no?
Perfectamente. Todo bien, correcto.
No sé si están el resto de contertulios. John, ¿tenemos algún problema con las comunicaciones a esta hora? John Mueller, ¿qué tal, John? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanra? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Encantado de saludarte.
Igualmente.
Como a Chapu Apaolaza, que anda por aquí. Hola, Chapu.
Aquí estoy. Hola a todos.
Y Carmen Morodo, que está también al otro lado. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos.
Todo bien, ¿no?
Todo bien y disfrutando mucho de la toma de posesión de Biden.
Bueno, que sepáis que el primer tuit...
Todo un espectáculo.
Sí, hay espectáculo. Hoy hay bastante espectáculo también incluso en esta radio en algunos momentos.
Oye, ha estado muy entretenido. No, esta mañana...
¿El de esta mañana ahora, o el de ahora? Los dos.
Los dos.
Sí, sí.
Bueno, dice Joe Biden en su primer tuit como presidente de los Estados Unidos: no hay tiempo que perder a la hora de resolver la crisis que enfrentamos. Esa es la razón por la que hoy me dirijo al despacho Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones valientes y alivio inmediato para las familias estadounidenses. Bueno, esto es una manera distinta de comenzar. No sé si tienes el micrófono adecuado o el... A ver.
Voy a probar el de al lado.
A ver, ¿ese?
Sí. Hola,
ahí.
Ahora, ¿me escucháis? Pues
acércate, eso es.
Genial, perdón. Vuelve el tiempo en el que los presidentes se expresan entre la bruma, ¿no? Es decir, que dicen cosas como dicen todos los presidentes, que no significan nada, ¿no? Lo cual aporta menos periodismo de tuit, pero quizás un poquito más de tranquilidad, ¿no?
Bueno, sí, si lo ves así, de una manera.
Bueno, sí, en este contexto, calma, Chapu, ¿no? Yo creo que sí, fíjate, hasta la nada significa mucho.
Claro, claro.
En este contexto, digo, de lo que venimos a donde vamos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que después de los excesos anteriores viene bien un poco de tranquilidad. Ahora que habláis del tema de los tweets, yo creo que transcurrido este tiempo, la censura de Twitter a Trump se la tiene que levantar.
Ya.
Es mi opinión,
Sí, estoy de acuerdo.
Es mi opinión.
Bueno, en un momento escuchamos a Carmen Morodo, John Mueller, José Antonio Vera, Chapu Apaolaza y algunos invitados que van a pasar en los próximos minutos por el programa. Antes quiero saludar a José Miguel Aspiro. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Juanra, buenas noches a todos.
Bueno, pues bien, tú bien, ¿no? El hombro bien y todo eso.
Sí, sí, progreso adecuadamente.
Eso hace falta, que nos cuidemos, particularmente en estos tiempos. Bueno, pues hechas las presentaciones, las preguntas sinceras de rigor, vamos con la también sincera y de rigor exposición de temas para la tertulia. Cuando quieras.
Pues venga, algunas sugerencias para esta tertulia de miércoles. Un día intenso en lo informativo, Un día de susto y muerte en el centro de Madrid con esa enorme explosión de gas que ha sacudido la calle Toledo y que deja 3 víctimas mortales.
Nada, yo estaba en casa y empezó a temblar mi casa
y pues se escuchó como una explosión, como un boom. Estábamos en el salón comiendo, mi hijo y yo, el niño tiene 6 años, y estábamos en el sofá y de repente la pared de enfrente se nos ha venido encima.
Podía haber sido muchísimo peor, pero bueno. Un día de récord también en contagios, 41.576, sin pico a la vista, con la incidencia subiendo, 736 ya, con 6 comunidades, 6 por encima de 1.000 casos. Pero pese a la contundencia de los datos, el gobierno rechaza el clamor autonómico para adelantar el toque de queda. Dice Salvador Illa que lo van a estudiar.
El gobierno va a seguir trabajando y escuchando, pero constatamos también que con el arsenal de medidas o con el abanico de medidas que hay, bueno, se ha conseguido ya derrotar una ola, y yo le vuelvo a reiterar mi convencimiento de que esa tercera ola la derrotamos todos otra vez, aplicando las medidas que estamos aplicando.
Ha sido también un día de dimisiones, la del consejero murciano de salud que se vacunó, y a todo su departamento. La pidió anoche el socio de gobierno Ciudadanos, y López Miras no ha tenido más remedio que encajar.
Probablemente la de hoy será la comparecencia más difícil que voy a dar en lo político y también en lo personal. Me acompaña una buena persona y un buen amigo. Un buen amigo que acaba de presentarme su renuncia.
Y un día para la historia en Estados Unidos.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully
execute. Joe Biden es ya el 46º presidente norteamericano, o dicho de otra manera, Donald Trump, el 45º, ha dejado de serlo. Un hecho al que vamos a dedicar una atención especial en la tertulia de hoy, con un plantel de lujo, de expertos, y algunos encuentros que nos van a llevar al corazón de lo que ha sido un traspaso de poderes sin pompa por la pandemia y militarizado por si los violentos de los cuernos. ¿Qué imagen queda para el comienzo de la era Biden y cuál del ausente Trump? ¿Qué empieza y qué termina? ¿Cuáles son los retos a partir de ahora y cuál es el legado? Nos pondrá en situación nuestro compañero corresponsal Agustín Alcalá, y abriremos línea con el periodista Antonio Caño, observador cercano con muchos trienios en la política norteamericana. Va a estar con nosotros también José Andrés, el chef español que ha estado en la toma de posesión de Biden, o al menos estaba invitado, y que ha sido un firme opositor de Trump desde el ámbito civil y social. Nos acompañará también el historiador y escritor Julián Casanova y Juan Carlos Iragorri, periodista, director del podcast en español del The Washington Post. Y para acercarnos al Partido Demócrata y la figura de Biden, tenemos en la brújula, o vamos a tener en la brújula, a Juan Verde, que formó parte de la administración Obama y era también uno de los invitados de hoy en la toma de posesión. Con todos ellos y el concurso de la tertulia, por supuesto, intentaremos saber si Biden podrá cerrar la herida abierta entre los norteamericanos, si es posible la reconciliación, si las instituciones podrán recuperar su prestigio, si Estados Unidos volverá al consenso multilateral. Y sabremos, o intentaremos saber, cuál será el papel de Kamala Harris. En fin, buscaremos respuestas a todas las incertidumbres que encara la era Biden. Hoy Juanra toca tertulia USA.
Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a...
Esto es porque no hay Good Night USA. Claro, pero bueno,
nos vale, ¿no?
Ahora mismo son 6 horas menos en Washington.
Oh boy, it's well to say
good morning, USA.
Bueno, pues en un momento vamos con todo ello, con nuestros invitados, y trataremos eso, de que usted, amiga, amigo oyente que está con nosotros, pues se vaya a dormir sabiendo un poquito más de la noticia que hoy ocupa las radios, las teles, los periódicos, los interneses de todo el mundo.
La brújula. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se me ha olvidado tomar Inmunofarma.
Anda, toma, que ahora hay que cuidarse. Inmunofarma contiene equinacia que contribuye a mantener las defensas. Tómalo todas las mañanas y cuídate. Inmunofarma.
verdad puede ser tan mala como la mentira.
Natalia Berbeque, Oriol Terrasón, Cristina Plazas, Miquel Fernández.
Durante años creí que nuestra vida era perfecta, hasta la noche del accidente.
El nudo no te dejará escapar. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
La serie completa ya disponible en A3Player Premium.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Las 10 y 11. Y antes de situarnos en Estados Unidos y en todo lo que está siendo esta jornada de traspaso de poderes en Washington, vamos a buscar la última hora de esa brutal explosión que ha sacudido hoy el centro de Madrid. Ya les hemos contado que se ha cobrado 3 víctimas mortales. Pero viendo las imágenes de los destrozos y la zona donde se ha producido, junto a una residencia y un colegio, pues podría haber sido mucho peor. Última hora con Margarita Zavala. Marga, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanra. Bueno, pues la verdad es que podría haber sido mucho peor y no es una forma de hablar. La calle Toledo es una de las más céntricas y transitadas de la ciudad. Hay muchos autobuses, coches, gente que va y viene de la estación de metro, a lo que hay que sumar un colegio que hoy estaba funcionando, pero que no había nadie en el patio porque estaba nevado. Es lo que viene siendo un milagro, según el alcalde de Madrid.
Es un auténtico milagro que esta explosión de gas no haya producido muchos más fallecidos de los que desgraciadamente tenemos en este momento. Había un colegio, una residencia de ancianos, un hotel enfrente que también se ha visto severamente afectado y, por tanto, desde ese punto de vista, además los transeúntes que había en la calle, desde luego es duro decirlo cuando ha habido fallecidos, pero es cierto que esta tragedia podía haber tenido una magnitud muy, muy considerable.
La última hora es que los bomberos han conseguido encontrar el cuerpo sin vida del tercer fallecido. Ahora se afanan en asegurar el inmueble para evitar que colapse y afecte a otros edificios cercanos.
Bueno, 13 minutos pasan de las 11, las 10 en Canarias y nos vamos a Estados Unidos.
And repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
A las 6 de la tarde, hora española, hora peninsular española, Joseph Robinette Biden Jr. juraba el cargo como el 46º presidente de los Estados Unidos. Veterano político de 78 años que empezó vendiendo coches usados en Delaware y que tras estudiar Derecho saltó a la política en 1969. Senador desde 1972, vicepresidente con Obama, hoy ha llegado a lo más alto acompañado por la primera mujer de color que será vicepresidenta, Kamala Harris. Agustín Alcalá, buenas noches. Agustín, ¿cómo estás? ¿Agustín?
Sí, buenas noches, Juan Ramón.
Bueno, mensaje de Biden en su primer discurso como presidente, conciliador, de reconstrucción y de compromiso, ¿no? Como decía antes Chapu, que muy general, pero como decía Carmen Morodo, en estos momentos y con lo que traemos detrás en Estados Unidos, pues incluso esa generalización resulta positiva.
Joseph Biden ya está en la Casa Blanca después de pasear por las calles de Washington, la parte final de su trayecto que le ha traído desde el Cementerio Nacional de Arlington, y acaba de sonar el Hail to the Chief, el himno especial para el presidente y que Biden ha escuchado tantas veces en su vida, como has dicho, como senador y como vicepresidente. Ahora, en cada sitio que entre y haya una banda militar, el Hail to the Chief lo va a recibir, acompañado de su familia, de su hija y de su hijo, de sus nietas y nietos. Ha entrado todos en el 1600 de Pennsylvania Avenue, donde ya ha sido colgada una fotografía que ha sido tomada a las 12 de la mañana, del momento en el que en el Capitolio ha jurado su cargo como el 46º presidente de Estados Unidos, utilizando una Biblia gigantesca y muy pesada que ha estado en la familia Biden desde el año 1893. El presidente Juan Ramón ha dedicado su primer discurso inaugural a los desafíos que tiene por delante la nación, azotada por la pandemia del coronavirus, la economía que sufre las consecuencias del paro, del cierre de tantos negocios y por el impacto en la vida doméstica de tantos estadounidenses que se han quedado sin trabajo, sin dinero para pagar sus cuentas o sus apartamentos, y que vive dividida. por una parte del país que no reconoce a la otra, amenazada por los neofascistas y los supremacistas blancos, quizás irreversiblemente, y a la que ha pedido que le dé una oportunidad para trabajar todos juntos y unirla, y a todos sus compatriotas, los liberales y los conservadores, los que viven en las ciudades y en los pueblos, y los que votaron por él y los que no lo hicieron. Les ha dicho que trabajar juntos es el único camino posible. La respuesta no es mirar hacia adentro, el replegarse en facciones competidoras, desconfiar de aquellos que no se parecen a ti, o que no rezan como lo haces tú, o que no reciben las noticias del mismo lugar que tú. Tenemos que terminar con esta guerra incivilizada. El titular que más vas a leer seguramente de este discurso será que la democracia ha vencido, pero que es frágil y valiosa, y que hay que trabajar todos los días por ella.
Lo que tú nos decías a las 8, querido. Muy bien, saludo a Antonio Caño. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanra.
Antonio Caño es director del País, corresponsal en Estados Unidos en estos momentos, autor de la última biografía y probablemente la más solvente por la cercanía y la proximidad de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero hoy en calidad de observador singular, ¿cuántos años has vivido, llevas viviendo en Estados Unidos, Antonio?
Pues casi 20 años,
casi 20.
En diferentes etapas, sí.
O sea que como Agustín, como Agustín Alcalá aproximadamente. Agustín yo creo que lleva más, Agustín de llevar casi 30, 20 y tantos, 25. Bueno, Antonio, ¿cómo has vivido, qué te ha parecido la ceremonia? ¿Qué impresión te ha producido esa peculiaridad de la gente separada en ese Capitolio donde hace el día 6 de enero veíamos lo que veíamos, con el mall y sus alrededores lleno de banderas, con el paseo hacia la Casa Blanca también en un Washington vacío, tomado por la Guardia Nacional? No sé, ¿qué impresión te ha producido ver todo eso?
Mira, yo interpreto la jornada de hoy, la jornada que hemos vivido en Washington, como una jornada de rescate de la democracia norteamericana, que ha vivido 4 años secuestrada por un personaje pintoresco, atípico y peligroso como ha sido Donald Trump, que ha llegado hasta el punto de poner a este sistema al borde de la muerte. Y creo que ese rescate, por no extenderme mucho, tiene tres protagonistas. En primer lugar, los ritos, las ceremonias, los símbolos de esta democracia de alguna forma han venido al rescate de la democracia en el momento oportuno. Todo lo que hemos vivido hoy es un gran ritual que este país ha ido alimentando durante 250 años. Para cuando se necesitan, la bandera, los himnos, todo esto que describías y que, y que habéis contado en el programa, todas las escenas en las escalinatas del Capitolio, la visita del nuevo presidente acompañado de 3 expresidentes al cementerio de Arlington para depositar las coronas ante el soldado desconocido, todo rodeado de banderas, de himnos, de símbolos de esta democracia que se han exhibido hoy para el rescate y cuidado del sistema, lo cual es una buena demostración de que esas cosas que nos parecen superficiales e innecesarias, hay un momento en que no lo son. Yo creo que la segunda cosa que ha venido al rescate de esta democracia es la persona de Joe Biden, cuyas cualidades, las de un hombre decente, las de un hombre que empatiza, que sabe sentir los sentimientos de los ciudadanos, esas cualidades son exactamente las que necesita en este momento este país. Y por tanto es el hombre apropiado para una situación como esta. Y por último, creo que ha venido al rescate de la democracia norteamericana el mensaje del nuevo presidente, es decir, un mensaje de unidad, de la necesidad de reconstruir un horizonte común, un propósito colectivo, algo que una a los norteamericanos que están en este momento sumidos en una división, rencor, odio muy peligroso, como vimos en la jornada nefasta del 6 de enero.
Oye, Antonio, ¿cómo queda el Partido Republicano? Porque el líder en el Senado, Mitch McConnell, acusó ayer directamente a Trump del asalto al Capitolio.
Bueno, en el Partido Republicano se va a producir ahora una lucha tremenda entre digamos, el sector del establecimiento, los senadores, la dirección más conocida del Partido Republicano y su base que está penetrada, su base en la que ha anidado un virus populista de extrema derecha en los últimos años, promovido por Trump, pero con la responsabilidad de los demás dirigentes republicanos que se plegaron a los caprichos de Trump y que se arrodillaron ante él a cambio del poder que él les devolvía. Pero el caso es que hoy es un partido populista muy alejado de la tradición lincolniana de este partido, muy alejado del establecimiento del sistema, y en el que ahora va a ser necesario un enorme trabajo de los líderes republicanos para reconvertirlo en un partido del sistema, en un partido que contribuya a la estabilidad tan necesaria en este país en este momento.
¿Y tú crees, y se lo planteo también a John o a Vera o a Chapo o a Carmen Morodo, creéis que ¿hay alguna posibilidad de que Trump pueda volver a repetir, sobre todo teniendo en cuenta o considerando las cuentas pendientes con la justicia, que no son pocas? Te lo pregunto a ti, Antonio, y después me gustaría conocer la opinión del resto de los compañeros de mesa.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, Trump va a pasar mucho tiempo en los tribunales, mucho mucho tiempo, no le va a quedar mucho tiempo para la política porque tiene cuentas pendientes desde antes de ser presidente, cuentas que ahora se van a acumular por su participación o por su presunta participación en el intento de insurrección del 6 de enero y que van a empezar por el procedimiento de impeachment en el Senado, que puede concluir con la inhabilitación perpetua de Trump, y por tanto que quede incapacitado para ser candidato dentro de 4 años. No digo que eso vaya a ocurrir con seguridad, pero hay una buena posibilidad de que así sea. Con lo cual, por un lado, Trump puede tener difícil regresar. Ahora, es cierto que su fuerza está ahí. Hay una base trumpista muy importante. Encuestas de ayer mismo revelaban que más del 70% de los votantes republicanos creen las tesis de Trump. Es decir, consideran que fue Trump el que ganó las elecciones, que le robaron las elecciones y que, por tanto, Biden no es un presidente legítimo. Hablo del 70%, es decir, grosso modo, más de 50 millones de personas que comparten esos puntos de vista. Así es que esa fuerza está ahí. ¿Hacia dónde se va a manifestar? Bueno, quizás es un poco pronto para decirlo.
John, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo tengo una observación con una percepción distinta que he tenido esta mañana cuando he visto, bueno, a mediodía, cuando he visto la ceremonia de los políticos y el establishment norteamericano en el escenario ese. Sin gente y rodeados de militares, ¿no? La impresión era que el golpe de Estado no lo había intentado dar el trumpismo, el golpe de Estado lo había dado y que el resultado del golpe de Estado era la presidencia de Joe Biden, ¿no? Esto que suena herético fue la sensación que me creó. O sea, hemos recuperado la democracia, pero no está el pueblo aquí para celebrarlo con nosotros, ¿no? Está alejado, pues, por distintas razones, por las medidas de seguridad y por lo otro, por todo, incluso por la pandemia. Ahora, creo que esa imagen que me provocó esa contradicción a la hora de pensar, pues yo creo que pone de manifiesto que 74 millones de personas en Estados Unidos le votaron a Trump, que el presidente Biden afortunadamente es muy consciente de esto. A mí me llamó mucho la atención una frase espectacular que hay en el discurso cuando él dice que debemos rechazar la cultura en la que los hechos simplemente por sí mismos son manipulados e incluso prefabricados o manufacturados, algo así dice, ¿no? Creo que ahí da en el clavo del problema que tiene ahora mismo Estados Unidos, que es que se produce tal polarización a partir de las fuentes en las que tú bebes para informarte, que la verdad ha sido puesta en cuestión por la presidencia de Donald Trump, y yo creo que Biden tiene claro que eso hay que curarlo, eso hay que resolverlo, eso hay que volver a reestructurarlo de alguna manera. No sé cómo lo va a hacer, espero que el Dios que bendice a América al final de cada discurso le ayude, pero a mí eso me parece muy importante dentro de lo que ha pasado hoy, ¿no?
Carmen,
bueno, yo
me gustaría escuchar tu opinión.
Sí.
Como lo que planteaba Antonio también, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te han parecido los discursos? Y si sostienes la línea o compartes la línea o no de lo que dice Antonio, de lo que estaba apuntando también John.
Bueno, Antonio tiene mucho más conocimiento que yo, es un maestro. Entonces, yo tengo dudas sobre la posibilidad de que Trump vuelva también a la política. Lo que pasa es que Trump sigue, y a mí me parece que lo que está por definir es qué va a pasar con el trumpismo y qué va a pasar con los conservadores, de qué manera se van a reinventar dentro de las cenizas que dejaron en el Capitolio. Yo creo que el asalto al Capitolio no es, ahora viendo todo lo que hemos visto hoy, esa jornada tan bien cuidada estéticamente, tan emotiva, blindada absolutamente, a mí me parece que no es el final de nada, sino que ese asalto al Capitolio es el principio de algo que yo no sé hacia dónde va a ir, que marca un punto de inflexión en la deriva de la política americana. Porque además, según vamos conociendo más cosas relativas a cómo se produjo ese asalto, me parece que es más preocupante en la medida de la participación de agentes de policía, otros miembros de las fuerzas de seguridad, cómo estaban organizados, cómo tenían formación militar, hasta dónde estaban dispuestos a llegar, cómo a partir de ahora, yo creo que muchos de ellos iban con la cara descubierta y a sabiendas de que esto se traducirá en una serie de juicios, en una serie de movilizaciones y de publicidad. Entonces, para mí mi gran interrogante es esto que vimos en el Capitolio, creo que hoy se ha blindado evidentemente y no había posibilidades, pero ¿cuántas posibilidades hay de que se pueda reproducir en el futuro? Y creo que no depende solamente de Biden. En Biden tenemos con él muchos I wish, ¿no? Pues que vuelva al multilateralismo, todas estas cuestiones que hemos ido reprochando, aunque entre lo que decía y lo que hacía Trump había también una importante diferencia. Pero lo más preocupante es el sustrato social que deja Trump.
José Antonio, ¿tú crees que los compromisos de la justicia con Trump no van a impedir, o sí van a impedir, lo que planteaba antes, ¿no?, que rehaga, no sé si una fuerza política alternativa al Partido Republicano o qué tipo de formación o qué tipo de movimiento, ¿no? Si crees que estamos ante el comienzo.
Yo creo que también, que efectivamente, bueno, lo dijo el propio Trump, ¿no? Yo creo que estamos ante probablemente el comienzo de algo. Creo que es difícil que Trump pueda controlar el Partido Republicano y que, por tanto, al final la tentación de Trump será la de crear su propio partido, que ya vimos que sería lo que era el Tea Party, el Partido Patriótico, que le llaman, ¿no? El nuevo partido de Trump. Un partido muy radical, muy duro, muy contundente. Y con relación a lo que comentabais antes de lo que le queda, de la trayectoria procesal que puede tener Trump, si Biden es fiel a lo que está diciendo, yo no insistiría mucho en esto, ¿sabes? Porque eso lo que va a hacer es exacerbar más todavía las posiciones y alentar más a los trumpistas que ya están bastante radicalizados para tener motivos de pelea, de enfrentamiento, etcétera. A mí me parece que el discurso de Biden ha sido un discurso bueno, evidentemente no ha sido un discurso tan brillante como puede ser, como fue sin duda el de Obama, por ejemplo, pues que era un gran orador, o como fue desde el punto de vista de los mensajes directos y en fin, populistas del propio Trump, porque la personalidad de Biden es diferente, pero me parece que acierta con ese tono conciliador, cuando dice que hay que acabar con la guerra entre rojos y azules y que él quiere ser el presidente de todos. Pero si quiere hacerlo de verdad, y creo que es justo y es bueno para Estados Unidos, que está absolutamente dividido en este momento, si quiere hacerlo de verdad, tiene que tender la mano, tiene que hablar, tiene que intentar convencer a Trump que el camino no es el radicalismo, que el camino no es el populismo exacerbado. Y si a Trump le empiezan a acorralar, probablemente al final ocurra lo que ha dicho Antonio, en el sentido de que, bueno, pues sí, se puede producir el impeachment, que tengo mis dudas, ¿sí? Porque ya hay gente dentro del Partido Demócrata que está diciendo que no lo ven claro y que probablemente no sea lo más adecuado. Y me imagino que en el Partido Republicano probablemente la mayoría tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pero si eso sale, si eso saliese, me parece que la situación en la que queda Trump es darle gasolina a todos sus partidarios para que, aupando pues a Ivanka, por ejemplo, ese partido patriótico que él dice va a crear de mucha guerra y de una situación de inestabilidad que no favorece y que no es buena en absoluto para Estados Unidos.
Alexandre Mons hace un rato nos decía aquí en el programa que lo del impeachment están intentando los republicanos que no siga adelante, y entre otras cosas es posible que al final se detenga porque necesitan aparte del Partido Republicano para sacar adelante los planes de estímulo y las medidas económicas que quieren sacar adelante. Chapu.
Pero yo creo que...
¿Qué ibas a decir, John? Perdona, ibas a contestar lo que yo estaba diciendo.
Perdóname, Chapu, un segundito. No pasa nada, yo creo que hay una imagen que hay que tener en cuenta hoy respecto del impeachment y el futuro político de Trump, y es el atuendo de su esposa, de Melania, al subir al avión y al bajar del avión.
Totalmente.
Ese vestido, sí, ese vestido que se puso en el avión y el zapato bajo es una señal de que Donald, déjalo, no des más guerra.
Ya. Sí, podríamos. Oye, por cierto, hablando de vestidos, sí, Chapu, perdóname, porque la información urgente e importante me acaba de llegar hace un momento. Yo lo he preguntado antes, el vestido que llevaba Lady Gaga. Es de la firma Schiaparelli Haute Couture, manga larga en negro con broche dorado de paloma de la paz, con la hoja de laurel en el pico, símbolo de la paz, y falda oversize, desde luego que oversize, inspirado, dice en las redes sociales, en Katniss Everdeen de la saga de los Juegos del Hambre. El creador del vestido es el estadounidense, no es la firma a la que ella está vinculada por un contrato, sino del estadounidense Daniel Rosneri. Es una carta, dice, es una carta de amor al país que tanto echo de menos. Diseñador que reside en París. Bueno, me pareció una información relevante, sí, porque a todos nos ha llamado la atención el vestido que llevaba Lady Gaga.
Todos los detalles cuentan.
Sí.
Y efectivamente el vestido de la ex primera dama pues también probablemente quiera decir algo.
Sí, no, el de antes, el luto antes previo, y después, luto previo y la fiesta extraña y discutible en cuanto estéticamente hablando de cuando ha llegado a la Florida en el avión, sí.
Juan Ramón, si me permites,
sí, Agustín.
Me gustaría matizar, el impeachment va a seguir adelante.
Eso ¿tú crees que sí, no?
Que, sí, el probablemente la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo va a enviar al Senado, quizá en los próximos días, para que comience cuanto antes. Este es un país en el que una de las palabras claves es el multitasking, es decir, que la gente sabe hacer dos cosas a la vez. Y les han pedido a los senadores que por la mañana se dediquen a aprobar los nombramientos de los ministros del nuevo presidente. Por cierto, en este momento no tiene ningún ministro que haya sido nombrado. Y por la tarde se dediquen al impeachment, porque no se puede permitir que un atentado contra el Estado de Derecho quede inmune. Está
eso a Melania le viene
muy, es muy complicado que en este momento los 50 senadores demócratas cuenten con el apoyo de otros 17 republicanos que den la cifra mágica de 67 votos en el Senado para que el presidente fuera expulsado de la Casa Blanca. Y hay que hacer una matización. Si esto ocurriera, inmediatamente habría una segunda votación para ya sí inhabilitarlo de por vida, en el que ya no se necesitarían tres cuartas partes del Senado, sino una mayoría simple de 51 senadores. Pero es un proceso que todavía no ha comenzado, ajá, va a comenzar, y que en este momento, con el control que sigue teniendo en el Partido Republicano, parece que es muy difícil, aunque vamos a esperar a lo que haga el hombre que quiere defender al Partido Republicano en Washington, Mitch McConnell, y si él decidiera finalmente apoyar el impeachment, la expulsión del presidente.
A ver, tengo que despedir de nada a Antonio Caño, no quiero que se me vaya todavía porque tiene otros compromisos, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Chapu, no te he escuchado todavía.
No, yo quería decir un poco que, no sé si Melania está fuera del matrimonio, pero creo que Trump está absolutamente fuera del sistema y fuera del Partido Republicano es donde va a estar su guerra. Yo creo que en todo este tiempo y esta cosa tan loca del asalto al Capitolio y todas las hogueras peligrosísimas que ha encendido Trump, creo que ha intentado crear una especie de burbuja de descreimiento y conspiranoia bastante efectiva en la sociedad estadounidense, y es en esa burbuja donde él se quiere refugiar, mantenido a salvo entre esa gente, más o menos, al margen de lo que suceda con el impeachment, mantenido a salvo de la noción de derrota. que le hace mucho daño a su personaje, ¿no? Es decir, gente, rodearse de gente que verá lo que sucede de aquí a 4 años, que consideran que el gobierno de Joe Biden es ilegítimo. Y ahí es donde él se va a mover, ¿no? Sobre Biden, el discurso es un bálsamo, ¿no? Después de todo este tiempo, naturalmente, de crispación, después de ver los sucesos que hemos visto, ¿no? Después de ver cómo efectivamente se necesitan conceptualmente 25.000 soldados para proteger la democracia, que es una metáfora muy poderosa de dónde estamos en este momento de la historia, ¿no? Pero en España sabemos por experiencias actuales, ¿vale?, que una cosa es buscar la unidad y otra cosa es hablar de buscar la unidad. Es decir, yo aplaudo el discurso de Biden, que efectivamente no pasará a los anales de la oratoria, pero ahí ha estado, y al menos es educado, cortés y llama al entendimiento de una sociedad polarizada, pero luego hay que ver si va a luchar contra esa polarización. Se puede polarizar mucho llamando a la unidad. Es decir, que veremos qué es lo que sucede. John cree que ha entendido que hay que coser una sociedad. Pues yo, ojalá, desde luego hay que darle esa oportunidad y ojalá lo consiga.
Antonio Caño, ¿qué papel le das en esta nueva era política a Kamala Harris?
Yo creo que va a tener un papel importante, pero al menos los primeros años el protagonismo total es de Biden. Y yo estoy convencido de su sinceridad cuando ha hecho un llamamiento a la unidad. Creo que él va a hacer todo lo que esté en su mano, no me cabe ninguna duda, por no solamente hablar de unidad, sino trabajar por la unidad. Entre otras razones, porque el éxito de su presidencia depende de eso. Si él no reconstruye...
Ahí va, tenemos... Hemos perdido la comunicación con Antonio, que nos está hablando desde Washington. Dentro de muy poquito vamos a tener... a ver, ahora te escuchamos. Iba a anunciar nuestro próximo invitado, ya digo, será el chef José Andrés. Antonio, se ha cortado la comunicación. Retómala hace lo que estaba diciendo 20 segundos atrás.
Bueno, estaba diciendo que de recuperar la unidad, o al menos de reconstruir, aunque sea parcialmente, la unidad de la nación, depende su éxito como presidente. Y en este momento no hay otro interés en Biden que triunfar como presidente. Y para eso tiene que superar las divisiones, los odios, la polarización que se ha creado en estos últimos años. Va a contar, para ello me preguntabas por Kamala Harris, y yo creo que efectivamente va a ser una buena aliada. Kamala Harris no es una persona de la izquierda del partido, ni mucho menos una persona muy del sistema. Fue fiscal en el estado de California y sabe lo que es hacer cumplir la ley con energía. Y ese es su background. Ella no, su currículum no es el de una activista, sino de una trabajadora de la ley. Y creo que va a ayudar en eso. Va a ayudar porque para poder unificar a la nación, una cosa que necesita Biden es también el respaldo del Partido Demócrata, donde hay donde existen sus propias divisiones. Y ahí le puede ayudar mucho Kamala Harris. Así es que yo creo que hay una oportunidad. El desafío es enorme, los riesgos son altísimos, la amenaza que vimos el 6 de enero puede repetirse, y puede repetirse multiplicada por 10. Aquí había 25.000 soldados, no para formar parte del decorado, sino para proteger a esta democracia de una amenaza de subversión armada. O sea, no era una cuestión puramente estética la presencia de los soldados en esta ciudad. Pero dentro de los enormes riesgos que este país tiene por delante, creo que afortunadamente cuenta con un equipo en la Casa Blanca que tiene las posibilidades, los instrumentos y la completa decisión de trabajar por el bien colectivo. Ojalá que les vaya bien.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Brújula. Ha sido un placer, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Agustín, sigues por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Bueno, alguna anotación, nada al margen, que hacer a lo que acabamos de escuchar, porque de Kamala Harris hemos hablado poco de momento y no sé si hablaremos mucho en los próximos meses.
Pues una mujer que, como ha dicho, con su espalda tiesa y sus hombros hacia adelante, ha jurado como la primera mujer y también afroamericana de ascendencia india el cargo de vicepresidente de la nación, y es algo importante. Y te quería hablar finalmente, ya para marcharme, de Al Roker. Al Roker es un meteorólogo de la cadena NBC, es una estrella de la meteorología en Estados Unidos, y que durante las últimas ceremonias de toma de posesión siempre ha tenido la suerte de que el presidente salga de su limusina, de la bestia, y que le salude. Hoy la verdad es que era muy difícil, porque debido a las medidas de seguridad y también a la pandemia había muy poco público en Washington. Pero fíjate por dónde hoy Al Roker, como el alcoyano que nunca se rinde, ha visto a Biden, le ha saludado. El presidente, que estaba en ese momento paseando con su esposa Jill, le ha soltado la mano, ha correteado, en plena forma está con 78 años, se ha acercado a Al Roker, le ha chocado los nudillos y le ha respondido que se sentía muy bien, que era maravilloso ser el nuevo presidente de Estados Unidos y que estaba muy feliz.
Con esto nos quedamos. Gracias, Agustín.
Saludos.
Retírate a descansar, querido. Buena tarde, noche. Ya mañana estará Agustín con Alsina en Más de Uno, no lo dude usted. Bueno, quiero saludar a nuestro siguiente invitado, y además lo quiero hacer con mucho cariño. Y lo primero que voy a hacer va a ser dar cuenta de uno de sus gestos solidarios que hoy se está desplegando en Madrid. José Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Madrid. Buenas noches, España.
Estás en Washington, ¿no?
Estoy en Washington.
Pero tu gente está ahora mismo, si no me equivoco, dando comidas y atendiendo a los bomberos y a las personas que están trabajando en los alrededores del edificio en cuya explosión en Madrid, en la calle Toledo, ha muerto 3 personas.
Sí, la verdad que una lástima lo que ha sucedido con todo lo que ya está pasando, con COVID, con la nieve, con esa tormenta increíble que ha dejado a Madrid totalmente desolada, y obviamente ahora esta explosión. Y bueno, gracias, por desgracia, ahí estamos, en ese sentido, pudiendo hacer lo que hacemos, que es dando de comer a aquellos que lo necesitan, sobre todo en momentos tan complicados, y muy 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 aliviado de que al menos podamos estar allí respondiendo con alimentos, sopas calientes, agua y cualquier otra cosa que necesiten los equipos de respuesta rápida de emergencia.
Eso haces también habitualmente en Estados Unidos, ¿no? Y en otras partes del mundo.
Eso lo estamos haciendo. Somos una ONG que obviamente llevamos ya 10, 11 años. Para que te hagas una idea, solamente en este último año casi 40 millones de comidas servidas. Hemos estado en huracanes, en incendios, en terremotos. Estuvimos en la explosión en Beirut, donde hicimos casi 20.000 comidas al día en menos de 24 horas durante varias semanas. Estuvimos en Honduras, estuvimos en Guatemala, que aún seguimos, estuvimos en Colombia. Yo he estado en esos 3 países respondiendo al huracán Iota y Eta. Es a lo que me dedico cuando no estoy en mis restaurantes, a dar de comer a los pocos, pero luego también en momentos de emergencia con World Central Kitchen a dar de comer a los muchos.
Bueno, José Andrés, ¿qué ambiente se respira en Washington? Ahora te pregunto por tu impresión personal tras la marcha de este hombre con el que te has enfrentado. Me refiero a Trump. ¿Pero qué ambiente se respira hoy en Washington? Porque es una toma de posesión extraña. Imagino que la ciudad vive una situación también extraña, medio vacía, tomada por la Guardia Nacional y sin poder acercarse a la toma de posesión, que es uno de los privilegios que tienen o que tenéis los habitantes de Washington.
Sí, la verdad que el clima hoy es gélido en Washington, no solamente debido a las temperaturas, sino a un viento que ha hecho que todavía se sienta el frío mucho más. Yo vengo ahora mismo de repartir sopas calientes justo en la avenida Pennsylvania, que tradicionalmente, como muchos sabréis, es una avenida que une el Capitolio prácticamente con la Casa Blanca, y que tradicionalmente el presidente estaría caminando por esa avenida. Este año no ha podido suceder. Donde yo estoy, donde yo tengo mis restaurantes, es justo limítrofe con lo que es la zona roja. Yo estoy en la zona verde, y he puesto algunos de mis restaurantes activados, ya no como restaurante para dar de comer a los turistas como en otros años, sino para dar de comer a todas esas fuerzas de seguridad, también a indigentes que todos ellos en este momento necesitan que alguien les dé alimento y bebida.
Oye, ¿cómo fue lo tuyo con Trump? Es decir, ¿tuviste problemas serios al principio? No sé si habéis mantenido una relación tensa, si él se ha olvidado de ti. ¿Cómo has vivido tú todo eso y cómo crees que va a quedar la huella de Trump en el país cuya presidencia abandona, pero al que ha prometido volver, por lo menos a luchar por recuperar el poder político?
Bueno, lo mío fue simplemente un tema de negocios puntual, obviamente. De alguna manera comenzó cuando él empezó a hacer esos comentarios en contra de mexicanos, en contra de inmigrantes. Y yo, que tuve una conversación con él cuando todavía era el candidato republicano Trump, y donde conjuntamente con él y su hija Ivanka Trump les dije bien claro que me gustaría que cambiara un poquito el discurso. A la semana volvió a repetir esas mismas palabras. Y yo creo que en la vida los principios y las intenciones son importantes. Y cuando yo vi que esta persona seguía atacando a estos inmigrantes que forman parte del ADN de América, de Estados Unidos, yo soy uno de ellos, obviamente no tuve ni un momento más para decir que yo ya no iba a hacer ese restaurante. Eso se solucionó por tema legal. Yo me salí con la mía, que era no abrir el restaurante. Él acabó abriendo su hotel y, como no, acabó siendo presidente de Estados Unidos, que va a querer volver. Yo creo que el pueblo americano ha aprendido. No dejará, obviamente, de ser una persona que va a tener a sus seguidores. Pero tenemos que acordarnos de una cosa, que nuestros gobernantes y, sobre todo, nuestros líderes, puede ser republicano, puede ser demócrata, puede ser de derechas o puede ser de izquierdas, pero los líderes tienen que estar ahí siempre para buscar consenso y para estar pensando que tienen que gobernar siempre para todos, no solamente para aquellos que les han votado. Por lo tanto, yo creo que Trump ha sido simplemente una persona que ha despertado la conciencia no solamente de los americanos, pero tal vez del mundo entero. La democracia es algo por lo que hay que trabajar muy duro. No la podemos dar por hecho. La democracia es de todos y todos la tenemos que proteger, porque es delicada. Si la protegemos, nos respetamos los unos a los otros y utilizamos la democracia y sus reglas de juego para seguir avanzando los intereses de todos, entonces las democracias en los países les va a ir bien. Si tenemos personas como el ejemplo de Trump, que han querido enfrentarnos y sacar lo peor de nosotros, cuando los líderes tendrían que estar sacando los mejores ángeles que todos llevamos dentro. Eso es lo que esperamos de los nuevos líderes, y yo creo que eso es lo que ya, desde este momento, lo hemos visto en su discurso, es lo que va a traer el presidente Biden y la vicepresidenta Harris.
José Andrés, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y enhorabuena de nuevo por tu arte y por tu solidaridad.
Venga, vamos a salir de COVID-19 de una vez por todas y a mirar al futuro con esperanza.
Estoy ahí. Gracias, amigo. Estamos en La Brújula. En un ratito, Carmen, John, José Antonio y Chapu, recibimos más visitas. Os plantearé ahora, después de la publi, así es, si podemos sintetizarlo, ¿qué pensáis? ¿Cuál pensáis que es la herencia que deja? ¿Cómo quedará Donald Trump para la historia? ¿Cómo será recordada su presidencia?
Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.682-15682.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Brújula. Juan Ramón Lucas.
A ver, Chapu, ¿qué crees que deja a Trump para la historia? ¿Cómo será recordada su presidencia?
Yo creo que hay matices entre lo que ha provocado con las formas y luego lo que ha provocado con su política y los resultados, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a la economía dentro de su país, en lo que se refiere a los conflictos internacionales, tiene un balance que es mucho mejor de lo que se podría esperar viendo todo el desacato a las formas más básicas de entendimiento, tanto de una manera interna, para un presidente de una manera interna como externa, ¿no? Habría que hacer una matización importante en lo que ha conseguido. Es verdad que también ha conseguido atacar la cortesía, la educación y las formas de la democracia, que eso es muy importante, ¿no? Es muy importante y lo hemos visto ahora. Es decir, la democracia es algo que hay que cuidar desde el momento en el que se habla de ella. Es decir, hay que hablar del sistema democrático con reverencia,
y lo que
con
decía mucho José Andrés, cuidado. Tenía razón,
¿eh? ¿Verdad? Y eso mismo está sucediendo. Yo repito que esto mismo está sucediendo en España, ¿no? Cuando, bueno, no quiero salirme a debates en los que podemos quedarnos entrampados. Pero bueno, está claro lo que va sucediendo. Y creo que eso es importante, al margen de lo que vaya a suceder con el tema del Capitolio. A mí esto lo decía al margen de lo que sucedió antes del asalto. El tema del asalto es gravísimo, es gravísimo. Y creo que Estados Unidos tiene que ir hasta el final de esta historia y veremos en qué momento queda. Pero todo apunta a que caerá sobre él los cargos y la sombra gravísima de la sedición.
Están aguardando algunos de nuestros siguientes invitados, pero sí quiero por lo menos una ronda rápida, conocer vuestra opinión, cómo creéis que va a ser recordada la presidencia de Trump, John.
El hombre que paró los pies a China, lo van a recordar así, como el norteamericano que tuvo el valor de plantarle cara a China. Ya verás, el tema del dominio y la hegemonía mundial no está resuelto todavía. Sin duda que va a haber un pulso con China en el futuro y los americanos sentirán que Trump fue el hombre que plantó pie en tierra.
Pero esa política no se va a mantener, yo creo que puede ser continuista en ese sentido por parte de Biden, que ahí no habrá demasiados cambios.
Bueno, Biden tiene tantos problemas que yo creo que lo primero que va a tener que hacer es mirar hacia adentro.
José Antonio, ibas a decir algo.
Sí, una de las cuestiones que justamente los trumpistas le achacan a Biden es sus buenas relaciones con China, ¿no? Habrá que verlo. Yo lo que pasa es que creo que al final China le ha ganado el pulso a Trump, porque China ahí sigue y sigue con todas sus políticas y Trump se ha ido. Entonces, efectivamente, sí, le plantó cara, pero al final ha ganado. Yo creo que la fotografía de Trump para la historia va a ser mala, porque es verdad que habiendo hecho una política económica pues muy brillante y buena desde casi todos los puntos de vista, sin embargo, lo que ha quedado de él pues es eso, los excesos, la provocación, la agitación, el agitar a los supremacistas, el ir contra la inmigración, que es una forma de racismo en los tiempos de hoy, y todas estas políticas de dureza y sobre todo de falta de educación. A mí me parece que para ejercer la política, a los políticos que quieren aspirar a entrar en la política, habría que hacerles un examen de urbanidad y de educación. Y si no lo pasan, nos hubiéramos meditado tipos como Maduro, Chávez, Hitler, Trump, en fin, todos estos.
Carmen.
Sí, yo creo que...
¿Cómo lo crees?
Bueno.
¿Cómo lo ves? Vamos. Quiero decir, ¿cómo crees que recordaremos a Trump?
Mal, yo coincido con Vera. Yo creo que la historia y la imagen que va a quedar de Trump no la va a escribir esa turba, ni tampoco la América rural y republicana, la que hoy en la toma de posesión se le hacía ese guiño con el cantante country. Yo creo que se le recordará como el presidente que dejó o devolvió a Estados Unidos uno de sus momentos más complicados desde el punto de vista de la confrontación interna, posiblemente desde aquel movimiento de los derechos sociales de mediados de los 60, y como símbolo de ello es el hecho de que el despliegue militar que hoy hemos visto es propio de un país en conflicto. Es verdad que ha alimentado los populismos y miramos a nuestro alrededor aquí en Europa, que ha inventado y ha creado, y eso se queda, una nueva forma de comunicación política, esa utilización de las redes sociales, de la demagogia, de la mentira, superando, traspasando barreras que se ha visto que otros han copiado y van a seguir imitando. Yo no creo que la mala salida implique que esos populismos rectifiquen en la estrategia. Ahora, dicho esto, en la herencia, lo que afecta, por ejemplo, pues a que pensamos que cambie el multilateralismo, que se corrija el tema de la emergencia climática, si va a acabar el drama migratorio, lo que son las políticas o las grandes desigualdades que hay en Estados Unidos, creo que ahí Biden tiene menos margen, porque al final es más importante que una que haga grandes cambios, que tampoco los llegó a hacer Trump, aunque los anunciase, afortunadamente.
Bueno, permitidme que salude a Julián Casanova. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches,
Juan. Y a Juan Carlos Iragorri, que es director del podcast en español del Washington Post. Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Julián, me gustaría centrarme en una primera cuestión. Deja una división entre los norteamericanos, Donald Trump no vista, yo creo que desde, no sé, a lo mejor exagero, pero desde la guerra civil. Esto tiene una solución complicada, ¿no?
Sí, es que yo creo que hay dos fases muy claras en el gobierno de Trump. Hasta marzo del año 2020, uno se podría fijar en las formas. Hay gente que podía pensar, bueno, esto es el republicanismo, el populismo, todo lo que pasaba respecto a él, pero yo creo que en marzo cambian muchas cosas. Primero, la pandemia se ha llevado a más de 400.000 personas, dirigiendo un presidente que negó la ciencia sistemáticamente, que se rió al principio de la pandemia, en el país más rico, en el país con la tecnología y con la investigación científica, por eso hemos ido muchos allí muchísimas veces, mejor financiada la ciencia y la investigación, se rió de ella y el resultado son 400.000 muertos y además una crisis profunda. Eso hay que verlo de esa forma. Segundo, cualquier valoración que se haga de Trump, ya puedes ir a la economía, a China, a lo que sea, un presidente que acaba negando el resultado electoral, tocando arrebato porque no reconoce un resultado electoral amplísimo, y que además la imagen de hoy, un Washington sitiado, pero totalmente sitiado, un presidente que no va ni siquiera a la ceremonia final, y un vacío total en la ciudad por la pandemia, creo que esas imágenes son imágenes de cuando un historiador, si hoy yo como historiador, que es lo que suelo hacer, dentro de 80, 90 años, sin conocer nada de esto, viera las imágenes de vacío en Washington, me diría, bueno, vamos a ver la pandemia, y explicaría la pandemia. Si viera esa fortaleza que es más propio de una dictadura o de los países que ellos han ido a la guerra, a Irak, a Afganistán, una ciudad sitiada en una democracia como la norteamericana, explicaría el intento del golpe de Estado. Y si al final viera que por primera vez en la historia ese presidente no está en la ceremonia tan importante que es la de inauguración, pensaría que hay una crisis y una división social y un conflicto profundo. Así que yo creo que minimizar el tema de Trump porque la economía iba bien, porque eran solo formas, porque eso en la historia sabemos que no conduce absolutamente a nada. Minimizar eso porque se piensa que tiene muchos apoyos. También hemos visto a gente muy autoritaria que ha hecho mucho mal en la historia con muchísimos apoyos. Creo que de verdad la imagen de hoy en Washington, cualquiera que haya vivido en Estados Unidos y haya visto las presidencias y la forma, lo que significa la ceremonia de inauguración, cualquiera que haya vivido eso, hoy habrá visto que esto era una situación absolutamente extraordinaria, excepcional, y no solo por la pandemia, sino porque hace 15 días exactamente, hace dos semanas exactamente, hubo el intento más serio de echar abajo la democracia en Estados Unidos, con un asalto al Capitolio. Y esa fotografía, ya le pueden decir lo que quieran a Trump, pero esa fotografía, la historia, se va a quedar absolutamente con ella. Porque aquí no es alguien que da un golpe desde fuera, es que es desde la presidencia, que es muy diferente a lo que son los golpes cuando alguien va contra la democracia. Claro que... Todo esto sin hablar, y perdón por esta introducción, todo esto sin hablar de cómo ha acosado, ha minado la democracia desde dentro. Lo sabe la justicia, lo sabe el legislativo y lo sabe muchísima gente. Pero bueno, yo sé que durante muchísimo tiempo bastante gente le rió las gracias, otros pensaban que también había populismos, Bolsonaro o Bolivia o Venezuela o Orbán, No, no, estamos hablando de la primera potencia del mundo y creo que las distancias son diferentes.
Claro, es un recorrido histórico presente. El profesor Casanova, que yo, Juan Carlos Iragorri, me lleva a preguntarle, ¿qué vais a contar? ¿Qué estáis contando en vuestro podcast sobre el traspaso de poder? Es decir, ¿con qué te quedas? ¿Con la ausencia de Trump? ¿Con la imagen del Capitolio como si fuera la zona verde de Bagdad? ¿Con la defensa de la democracia que ha hecho Biden?
Con las dos cosas. En primer lugar, con un discurso de Biden, un discurso previsible, un discurso necesario, porque yo creo que en Estados Unidos la gente tenía hambre de normalidad, de que no hubiera una persona extremista en la Casa Blanca, discriminadora, racista. Pero un discurso lleno de lugares comunes. El discurso de Biden, si uno lo relee, yo lo he releído 3 o 4 veces hoy, pues lo único que dice es que tienen que trabajar juntos para enfrentar los males de Estados Unidos, y era previsible, pero ese no será un discurso seguramente para la historia, pero sí es muy importante el cambio de las formas, de esa retórica ofensiva, grosera. Donald Trump hace 4 años habló de carnicería, usó esa palabra, dijo que lo que había en Estados Unidos era una carnicería. Eso por un lado, y por otro lado, en el podcast contaremos qué va a pasar con Trump. Trump se fue completamente solo, salió en un helicóptero a la base aérea de Andrews, donde estaba únicamente su familia. El vicepresidente no estaba porque estaba acompañando al señor Biden a tomar posesión, Mike Pence, el vicepresidente, que ya no lo es, y se marchó a la Florida, en donde aterrizó solo, y además enfrenta ahora bastantes procesos judiciales. En Nueva York tiene un proceso que le lleva al fiscal Cyrus Vance por haber violado aparentemente la campaña de él unos registros en los pagos que le hicieron a una modelo porno, a Stormy Daniels, que alega haber tenido relaciones con Trump. Tiene problemas de impuestos también con el fiscal de Nueva York. El fiscal general de Washington también lo ha acusado por incitación a la insurrección, y para rematar tiene el impeachment, el juicio que le va a seguir ahora el Senado después de la acusación de la Cámara de Representantes. Se irá recordado como el único presidente en la historia con 2 impeachments, así le haya parado los pies a la China, como oí hace un momento, cosa que es cierta, así haya tenido un desempleo en el 3,5%, que es verdad, pero también ha dejado casi 500,000 de muertos en su país. El balance para Trump no va a ser bueno, creo yo, de ninguna manera.
Oye, Estados Unidos, Juan Carlos, ¿pasa página hoy o como el dinosaurio de Monterroso terminará todo esto y seguirá ahí?
Pasa página en parte, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Estados Unidos ha sido un país partido en dos, como lo es España, como lo es Colombia, que es el mío, como lo son muchos países. Es decir, esto que estamos viendo no es tan nuevo. Esto no es tan nuevo. La última vez que un presidente no asistió a la toma de posesión de su sucesor, aunque eran circunstancias excepcionales, fue Richard Nixon en el 74. Debió renunciar por el escándalo Watergate y, por supuesto, no estuvo en la toma de posesión de Gerald Ford, que era su vicepresidente. Pero váyanse para atrás. En 1869, el presidente entrante, Ulysses Grant, el general que había ganado la guerra civil, no quiso que lo acompañara su antecesor Andrew Johnson, presidente que también había sido objeto de un impeachment y que había reemplazado a Abraham Lincoln. Ulysses Grant dijo: yo no me subo en la carroza de la Casa Blanca al Capitolio con ese tipo de ninguna manera. Y váyanse más atrás, John Quincy Adams se fue un día antes de la posesión de Andrew Jackson, y John Adams, el segundo presidente, se fue a las 4 de la mañana para no ver la posesión de Thomas Jefferson. Estados Unidos ha estado tan partido toda la vida que una de las ensayos más célebres que hay allá es uno que se titula El estilo paranoico en la política americana, de Richard Hofstadter, y es un ensayo de los 60 donde da cuenta de esta profunda división. Yo creo que sí va a pasar página a Estados Unidos en parte, pero esa división va a seguir ahí, de eso no les quepa duda.
Gracias por tu mirada, Juan Carlos Iragorri, director del podcast en español del Washington Post. Muy buenas noches, te dejo seguir trabajando.
Gracias, muchas gracias.
Y saludo en este punto en la brújula a las 11:03, 10:04 en Canarias, a Juan Verde, subsecretario adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Comercio, que lo fue en la administración Obama, experto en economía sostenible, una de esas personas que se dedica en lo público y en lo privado a poner en marcha ideas innovadoras. Juan Verde, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Está usted en Washington? ¿Ha asistido a la toma de posesión de Biden?
Sí, efectivamente. Estoy en Washington y fue, la verdad, una ceremonia muy emotiva.
¿Cómo ha sido? ¿Ha resultado fría? ¿Qué sensación le queda después de ese despliegue militar, la ausencia de Trump, las distancias de seguridad que se mantenían, la ausencia de gente en la calle?
Pues obviamente ha sido una ceremonia muy, muy atípica, como nunca se había visto antes. Yo he participado en varias, estuve en las 2 de Clinton y las 2 de Obama, y esto ha sido totalmente atípico, en primer lugar porque tan solo habían 1.200 invitados y 25.000 soldados para protegernos, ¿no? Y eso ya es una señal inequívoca de la situación en la ciudad. Pero habiendo dicho eso, yo creo que fue una ceremonia muy, muy emotiva. El discurso fue fantástico. Yo creo que eran las palabras que el país quería y necesitaba oír, palabras de reconciliación, de unidad y de diálogo entre republicanos y demócratas por un objetivo común. Y yo creo que en ese sentido sí fue algo muy, muy histórico y sobre todo necesario.
¿Trump ya es historia o todavía puede haber algo más dentro de unos años?
No, yo estoy absolutamente convencido de que le queda mucho, mucho por delante. Le queda mucho por delante al trumpismo. Todo esto, toda esta estrategia que llevaba a cabo Trump de poner en cuestionamiento la legitimidad del proceso democrático, de cuestionar las elecciones y decir que ha habido fraude, ha sido todo con un objetivo claro, el de seguir siendo un actor político importante en el panorama político de Estados Unidos y particularmente pues, seguir siendo un líder dentro del Partido Republicano. Eso lo tengo muy, muy claro. Y ojo, ha sido una estrategia fantástica, brillante en ese sentido. Se queda como un mártir para quien 74 millones de personas creen que le robaron las elecciones. Y eso le permite preparar el camino para dentro de 4 años.
Pero imagino que como poniendo adelante un partido propio, porque no dentro del Partido Republicano.
No, ojo, no estoy de acuerdo. Yo creo que desde luego hay una división dentro del Partido Republicano a nivel nacional, después de lo que ocurrió el 6 de enero con el intento fallido de golpe de Estado y asalto al Congreso, pero a nivel regional, en esos estados donde el señor Trump tiene índices de popularidad, un 70, un 75%, en la América profunda, donde sigue siendo toda una estrella, y con seguidores incondicionales, el señor Trump en los próximos 4 años va a poder quitar y poner senadores, gobernadores, congresistas, jueces, y eso le da un poder político incalculable.
Señor Verde, ¿es Kamala Harris el futuro del Partido Demócrata?
Yo creo que el futuro del Partido Demócrata son las mujeres, son los afroamericanos, son los hispanos, son los jóvenes, que son las bases que componen el partido. No sé si lo podemos poner todo eso en una sola persona, pero yo creo que tiene todas las papeletas para poder llegar a ser presidenta de Estados Unidos. Es muy probable que Biden, por edad, no quiera repetir, tiene ya 78 años, y pocas personas estarían mejor posicionadas que ella. Pero claro, en política hablar de lo que va a ocurrir dentro de 4 años es imposible, un año es una eternidad.
¿Se van a notar cambios importantes en política interior, en política exterior? Con la nueva administración?
Vamos, noche y día. Yo creo que esto es el comienzo de una nueva era. Jamás antes habíamos tenido un presidente que se enfrentara a tantos problemas tan importantes en tan poco tiempo. Y claramente el discurso de hoy para mí fue muy claro. Van a haber 3 prioridades en los próximos 4 años. En primer lugar, lo más importante para Biden es un plan de choque en los próximos 100 días para finalmente tener bajo control la pandemia. No hemos tenido ni siquiera un plan nacional de coordinación de la pandemia y él ha dicho que esa tiene que ser su primera prioridad. En segundo lugar, tenemos que de manera paralela impulsar un plan de recuperación económica y sobre todo entender que los dos problemas están asociados, que no se puede recuperar la economía sin una estabilización de la situación sanitaria, ¿no? Y en tercer lugar, de cara al exterior, yo creo que se enfrenta también a un gran reto y que será prioritario solventar, y es el que Estados Unidos vuelva a recuperar su credibilidad ante la comunidad internacional. Y hemos visto que ahora en estas 17 medidas o 17 decretos presidenciales que acaba de firmar, se definen las primeras decisiones en esas 3 áreas.
Juan Verde, muchísimas gracias por su presencia en La Brújula. Ha sido un placer. Aprendemos mucho. Gracias, Juan.
Igualmente.
Buenas noches. El profesor Casanova, sigue usted ahí, ¿no?
Sí, sigo aquí.
¿Ha habido algún momento histórico de tanto cuestionamiento, es decir, a nivel institucional? Nos hablaba Juan Verde de que forma parte eso de una estrategia y me parece que casi todos podemos estar de acuerdo, sobre todo si alguien arroja luz sobre ello, pero desde su punto de vista como historiador, ¿ha habido algún momento de que el propio presidente niegue la limpieza de unas elecciones?
No, vamos a ver, yo creo que Estados Unidos ha tenido una gran fortuna, porque se puede llamar así, respecto a lo que pasó en la Europa continental, y es que no tuvo nunca una guerra en su territorio, ni la primera ni la segunda, nadie lo ocupó, no tuvo partidos fascistas ni comunistas de masas, no ha tenido esas grandes quiebras que uno va a la historia de Alemania, a Francia, a Italia, a cualquier país de Europa, incluido el Reino Unido, que es un poquito más excepcional, y los tiene. Desde ese punto de vista, es verdad que hay momentos muy duros, fundamentalmente después de la crisis del 29, cuando Roosevelt tuvo que reconstruir con el New Deal todo lo que era una gran crisis profunda, social, cultural también, donde empezaba ya el racismo, la crisis de los años 60, que además es violenta, se lleva unos cuantos asesinatos por medio de gente muy importante y que coincide con la guerra del Vietnam, pero yo creo que este es el momento en el que la democracia, por decirlo de alguna forma, ha sido más cuestionada. Y voy a poner un hilo conductor que va 12 años. Cuando Obama sube, primer presidente negro de la historia, y emprende unas grandes reformas y se va en el año 2016, Trump llega para deshacer el legado, fíjese ese término, deshacer el legado de Obama. Y empieza, no hemos hablado de esto antes, empieza a deshacerlo. Hoy resulta que Biden monta el primer día una serie de puntos de la agenda, al margen de lo prioritario, que resulta evidentemente todo lo de la pandemia, que es deshacer el legado de Trump. Cuando alguien tiene que deshacer un legado de 4 años, ya no de 8, de 4 años, y además se dice así, y la prensa y los medios lo contáis así, es que hay algo ahí anómalo, hay algo excepcional. Lo que pasa es que los legados en las democracias no son como los legados autoritarios, que muere el dictador o cae el dictador, hay una transición, se renueva. Los legados en las democracias son mucho más difíciles de echar abajo, porque van con bases sociales amplias. Los legados en la democracia tienen voto detrás, tienen no solo voto detrás, sino sistemas electorales. Lo que estaba comentando antes, quien ha participado, Verdes, ¿no?, se llama, lo que estaba comentando antes es muy importante. Los estados más contestados, es decir, en aquellos en los que por un poquito puede ir a un lado o a otro, Trump tiene una base social muy amplia. Y los senadores que están allí, republicanos, no van a querer perder las elecciones en esos sitios, ya llegando al 22, y no pueden enfrentarse a Trump, porque saben que si se enfrentan a Trump, ellos no van a ser las personas que ganen allí en su estado. Así que este es un tema impresionante, porque insisto, el legado no es una élite, el legado no es una autoridad con ejército, que sería lo típico de los autoritarismos. No, aquí el legado impregna mucho más a los medios de comunicación. La era digital ha cambiado la forma de comunicar, él lo ha hecho, la financiación de las empresas, la importancia que ha tenido la ultraderecha ideológica. No nos vayamos después a decir que en otros sitios en la izquierda, estamos en Estados Unidos. El hecho de que Bannon, ese personaje tan importante que se paseó por Europa montando la ultraderecha, entre ella con bastante influencia en España, fuera ayer perdonado, indultado. Es decir, aquí hay muchísimas cosas que hay que tratar desde el punto de vista de la democracia, y además yo estoy muy de acuerdo en que la raza y el género van a definir el futuro del Partido Democrático o del Demócrata. Uh-huh. Cuando los derechos civiles de los años 60, en Estados Unidos había un 11% de población, 11,5% de población negra. Hoy es más del 36% la población que no es blanca. Eso ha cambiado la dinámica de la sociedad, ha cambiado el color, ha cambiado la religión. Entonces yo creo que religión, raza y género van a jugar o a desempeñar un papel importantísimo. Hemos hablado antes de fotografías. Hay otras dos fotografías muy rápidas que quería sacar. La de Kamala Harris, evidentemente una persona con experiencia política en la justicia en California, en un estado importante. Por primera vez una mujer llega a la vicepresidencia. Ni siquiera ha podido haber nunca una mujer en la presidencia. Y la segunda, Biden no es una persona advenediza como pasaba con alguien que quiso deshacer el legado del anterior, que era Trump. Este hombre lleva cerca de 50 años en política. Creo que desde ese punto de vista, la diplomacia internacional, las formas de política internacional, lo van a agradecer.
Julián Casanova, muchísimas gracias de nuevo por estar en La Brújula. Fuerte abrazo.
Muy bien, Juanra, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches.
Chao.
Adiós.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
¿Sabes?
saber que pase lo que pase, tienes la conexión más viable. La mayor cobertura 5G de España. Datos infinitos. El mejor deporte y entretenimiento para todos. Saber que tienes lo mejor para tu tranquilidad no tiene precio. ¿O sí? Ahora en Movistar tienes hasta un 50% de descuento en fusión durante 3 meses. Y sin permanencia. Movistar. Mejor.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven al Teatro de la Zarzuela y disfruta de Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, uno de los grandes clásicos del género en un sorprendente montaje de David Livermore. Del 28 de enero al 14 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
En Schmidt Cocinas tenemos rebajas todo el mes.
¿Cómo?
Sí, durante todo enero en Schmidt tenemos unos precios increíbles en todos nuestros muebles. Y además, si compras tu cocina este mes, te regalamos la encimera estratificada.
¡Esto sí que son rebajas!
Pide tu cita ya en una de nuestras 15 tiendas de Schmidt Cocinas de Madrid o en nuestra web. Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101. Losnogales.es.
Con la que está cayendo se te ve muy contenta.
Es que es mejor estar animada. Por eso tomo Vívida. Vívidamente positiva contiene Crocus Atibus que ayuda a mantener un estado de ánimo positivo. Recuerda, al mal tiempo buena cara. Con Vívida, mente positiva.
Consulte a su farmacéutico o dietista.
Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus UX híbrido por solo 31.200 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural, con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles Adama. La calidad que siempre te ofrece Muebles Adama, ahora con unos precios insuperables. Superables, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles Adama.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. De Pharma OTC.
Hola, Paola. ¿Cómo has llevado el confinamiento?
Estaba deseando salir.
Además, he engordado mucho.
Ah, yo también. Y por eso estoy haciendo el método Naturhaus.
¿Cómo funciona?
El método Naturhaus combina dieta, complementos alimenticios y asesoramiento dietético gratuito. Busca tu centro más cercano en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
verdad puede ser tan mala como la mentira.
Natalia Berbeque, Oriol Tarrasón, Cristina Plazas, Miquel Fernández.
Durante años creí que nuestra vida era perfecta, hasta la noche del accidente.
El nudo no te dejará escapar. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
La serie completa ya disponible en A3 Player Premium.
Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. Pitidos Sonofim. De Pharma OTC.
La brújula. Onda Cero.
Bueno, seguís ahí, Carmen, John, José Antonio, Chapu.
Aquí estamos.
Habéis hablado mucho menos de lo que es la media porcentual del tertuliano.
Ahora, lo que hemos dicho...
Pero me vais a reconocer que hemos... Primero, habéis estado muy
pero
bien.
Pero hemos aprendido un montón, Juan.
¿A que sí? Hoy sí que hemos aprendido.
Hombre. Interesantísima tertulia.
Muy interesante.
Yo creo
claro
que incluso...
Que sí, no, de verdad.
Los minutos que quedan podríamos dedicarlos a comentar lo que han dicho tan sabios compañeros de tertulia esta noche.
A pero repasar las notas que hemos tomado.
Sí,
yo por lo menos lo he hecho.
Yo he aprendido mucho, yo he aprendido mucho. Me he quedado con unas cuantas cosas, con la disposición del propio Biden, con la contundencia con la que Juan Verde nos decía que las cosas van a cambiar, y luego con algo en que habéis coincidido todos, y es que cuidado que cuando nos despertemos el dinosaurio va a seguir ahí.
Sí.
O sea que lo de Trump es el comienzo del trumpismo, sí.
Se queda, sí. Yo también, que me ha hecho reflexionar estas últimas entrevistas, es Biden, ojo, que es presidente de una sola legislatura. Entonces, sí. Trump se va, pero llega Kamala, y en dos años posiblemente esté ya haciendo campaña electoral. Y eso es todo, vamos a ver en lo que significa. Fijaros lo que supuso la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos. Y luego también un pequeño apunte que me comentaban ahora mientras estábamos todos y otros compañeros nuestros que están a la vez escuchando todas esas intervenciones, que Europa debe haber aprendido alguna lección o debe aprender una lección, y es que está sola. Trump le ha demostrado eso hasta ahora. Estados Unidos siempre nos ha sacado las castañas del fuego, y con Trump nos hemos dado cuenta de que podemos quedarnos solos.
Sí, lo que pasa es que... Sí, perdón. Sí, yo lo que pasa es que...
Os pediré brevedad, nos queda un minuto.
Sí, muy rápido. Esta relación con Europa, pues yo creo que va a mejorar necesariamente, lo cual no quiere decir que vaya a ser, más estable que con Gran Bretaña, que tiene que ser el aliado preferente, ¿no? Pero sí que va a mejorar, evidentemente. John.
Creo que Biden le ha hecho un enorme favor a Trump al privarle de un segundo mandato, porque le hubiera tocado trabajar. Yo no estoy de acuerdo en que la economía de Trump ha sido brillante. La economía de Trump está llena de trampas. El déficit fiscal es una barbaridad. La deuda se ha multiplicado. Ha sumado 3 billones a la deuda en el último año. Está en 9 billones, trillones, que dicen ellos. Con lo cual, yo creo que le tocaba una legislatura en la que iba a tener que remar, y se ha librado de ello.
Yo quería hablar de solo apuntar la edad de Biden, ¿no? 78 años, el presidente con más años de la historia de los Estados Unidos, 70 tuvo Trump, 69 Reagan, ha aumentado la esperanza de vida, no sé si tanto. Es decir, yo creo que hoy en día ya es un valor que haya alguien tan maduro que dices que no tiene fuerza para hacer cosas, quizás sea lo mejor, ¿no? Y desde luego le deseo mucha salud.
Pues precisamente a Joe Biden, nos ha dejado el toro en suertes, Chapu, a Joe Biden dedica su carta hoy Fernando Onega. Don Fernando, adelante.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Joseph Robinet Biden. Desde esta tarde, presidente Biden, presidente número 46 de Estados Unidos. Dicen las crónicas, presidente, que su sufrida victoria electoral, los sucesivos dictámenes de los tribunales y la ceremonia triunfal de hoy coronan una aspiración que usted acarició durante medio siglo. Es como si dijeran que al niño Joe le preguntaban cuando empezaba a hablar qué quería ser de mayor, y el niño Joe respondía: presidente de los Estados Unidos. Supongo que esta noche, cuando apague la luz de su alcoba, pasará por su cabeza la película de su vida, el día aquel que decidió colgar la toga de abogado y pasarse a la política, su primera elección como senador, su segunda reelección, y así hasta 6 veces, lo que debe ser un récord, porque usted ostentó el título de senador más veterano. Recordará también aquel día en que Obama le llamó para ser su vicepresidente, y supongo que estas semanas, las que siguieron a las elecciones, han sido duras, porque se tuvo que enfrentar a la insolencia de Trump. Por eso esta tarde, al comienzo de su discurso, la frase venía sola: ha ganado la democracia. 78 años Joe Biden. Aquí sería un viejo, pero Estados Unidos, we the people, abre la puerta a los seniors, a la experiencia conocida, a la sabiduría de los años. ¿Qué se sentirá, presidente, cuando se vea en la soledad del despacho Oval y piense de forma inevitable que es el nuevo emperador? ¿Qué se sentirá Joe Biden al tocar el mando del botón nuclear? ¿Y qué habrá pasado por su cabeza al ver que al tomar posesión hubo que tomar militarmente Washington, colocar vallas con concertinas, jurar su cargo entre uniformes guerreros y chalecos antibalas? Dirá: esta es la herencia que recibo, una democracia que por primera vez siente miedo. Por eso usted encontró la palabra que cree mágica: unidad. Sin unidad no hay paz, solo amargura y furia, y habló de una guerra no civil. Al escuchar el himno en voz de Lady Gaga, pensaba hacer una proclamación: bienvenida, templanza, bienvenida al poder. Ahora le deseo dos cosas. Una, que dure, que no es pequeño desafío a los 78 años. Y la otra, que Trump, el padre de la cultura donde los hechos se falsean, no esté invocando en su retiro de oro el dudoso consuelo del mal gobernante: tras mí vendrá quien bueno me hará.
Carmen Morodo, John Mueller, José Antonio Vera, Chapo a Paulaza. Gracias.
Que tengáis buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Nos quedemos con este el programa. Empecemos estupendo. De nuevo de Biden.
Buenas noches.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Uno de mis sueños.